Hola, ¿cómo estás? Ahí del otro lado. Bueno, acá estamos en Gente con Gente con una invitada muy especial y mi compañero podcastero, como suele estar acá, Aves.
Aquí estamos. Y con una amiga, esta vez con Ali Bor, que es una gran amiga personal, a la cual conocí hace varios años, y cuando la conocí ella me dijo: yo te quiero hacer el diseño humano. Y cuando me lo hizo, a la semana siguiente, me dice: yo ya siento que te conozco. Yo pensé para mí, es imposible que esta señora me conozca con todas las complejidades que uno tiene dentro de la cabeza, ¿no? Y la verdad que cuando vino con el informe del diseño humano, me caí de... ¿cómo podríamos decirlo?
De tuje.
De tuje. Me caí de tuje porque realmente todo lo que me dijo fue totalmente acertado, de cosas mías, muy personales. Cosas de mi pasado, cosas que ya he transitado y cosas que sigo transitando y descubriendo. Y nada, la verdad que es súper interesante, Ali, tenerte acá y que le cuentes a la gente, a la persona que está escuchando, de qué se trata el diseño humano.
Hola, chicos. Bueno, vos ni bien conociste el diseño humano, te enamoraste, como me pasó a mí. Uh-huh. Sí. Es una herramienta maravillosa. Que viene a ser una síntesis de otras herramientas como es la astrología, el I Ching, la cábala, bueno, son varias cosas. Pero lo importante es que con el diseño, que se saca con tu fecha, hora y lugar de nacimiento, sacas un gráfico y en base a eso uno empieza a conocerse realmente, es decir, cuál es tu esencia, tus luces, tus sombras, tus dones, pero de verdad... Es el sacarte los condicionamientos que uno vivió desde que estaba en la panza de la mamá.
Es impactante.
Entonces, sí, es una herramienta maravillosa para el que quiere conocerse realmente.
Sí, ahí está. Aclarar que no tiene que ver con predicciones, para nada, sino con más que nada el autoconocimiento, el descubrir por qué uno a veces reacciona de cierta manera ante diferentes estímulos. Porque uno se siente querido, el otro no se siente querido. Bueno, si querés nos metemos un poquito más en los tipos bioenergéticos. ¿Querés explicarnos un poquito de qué se trata?
Sí, es no solo para conocerse uno, sí, sino para conocer al otro también. Uh-huh. Y entender por qué se dan los vínculos como se dan. El por qué yo por ahí te conocí a vos y dije, wow, lo conozco de otra vida. Y uno se da esos delirios, ¿no? Ay, habremos sido hermanos en otra vida o algo, qué sé yo, mínimo amigos. Y no, es que energéticamente somos súper compatibles. Uh-huh. Pasa por ahí. A lo mejor también fuimos hermanos en otra vida, no lo sé, qué sé yo. Pero digamos que pasan esas cosas. Y la comprensión que te da del otro es maravillosa, porque ya al otro lo ves desde otra perspectiva. Es ese entendimiento que te da del otro que es maravilloso.
Excelente.
Porque te hace comportarte diferente también con el otro. Uh-huh. Ya los vínculos empiezan a ser como más amorosos, más de entendimiento, más de que si viene tu pareja y viene mal... Es encararlo desde otro lugar.
Claro.
Y el diseño te dice que somos todos de cuatro tipos energéticos, que serían los primeros pasos en el diseño, ¿no? De qué tipo sos, y eso te da una estrategia de vida, el cómo uno debe moverse en la vida, ¿no? Yo lo comparo un poco como un partido de fútbol. Yo, la verdad, de fútbol no sé nada. Ni es algo que me interese tampoco, sí. Pero lo que voy a decir es como algo que se va a entender fácil. Si nosotros tenemos en un partido de fútbol, tenemos los delanteros, que serían los que hacen los goles, tendríamos los del medio campo y los defensores, que son los que corren para todos lados, y especialmente los medios campistas, como que también pueden llegar a hacer goles. No sé, yo voy diciendo, sí. No sé si es tan
está
así.
Está buenísimo lo que decís.
Después tenemos los vigilantes, que son los jueces de línea, el árbitro, y por otro lado está el director técnico. Entonces, es ver para qué uno nació. En mi caso, soy proyectora. Entonces, los proyectores nacemos para dirigir siempre y cuando hayamos sido reconocidos e invitados a dirigir. Uh-huh. No es que yo me voy a parar y voy a poner a dirigir a todo el mundo y todos me tienen que respetar y hacer caso, ¿no?
Claro, claro.
O sea, hay que cumplir toda una estrategia. Pero después están los que hacen los goles, que serían los manifestadores. Los mediocampistas, que también pueden hacer goles, pero que tienen mucha energía y se mueven de un lado para el otro, serían los generadores manifestantes.
Yo sabía que eres.
Somos los dos nosotros.
Pero también pueden hacer goles.
Bien.
Que digamos que serían los más buscados por la sociedad o los más aplaudidos por la sociedad. Porque pueden crear empresas, supongamos, ¿no? Por su parte manifestadora, pero por su parte generadora tienen la energía para que esas empresas continúen en el tiempo. Uh-huh. Y se mueven mucho, y tienen mucha energía y pueden trabajar mucho. Sí. En cambio, los proyectores como nosotros, y si trabajamos mucho nos estamos excediendo y nos hacemos mal físicamente.
Okay.
Después están los reflectores, que es el 1% de la humanidad. Uh-huh. Y son los jueces de línea, que son los que tocan el pito y dicen, esto está mal. Uh-huh. Entonces, vos imaginate, si armáramos una empresa, sería maravilloso agarrar a un manifestador y decirle, bueno, vos ocupate de arrancar, organizar, armar los papeles, andar al frente, hablar con la gente. Y ese es como que rompe auras. Uh-huh. Y va avanzando. Atrás vienen los generadores con toda la potencia, trabajando, trabajando, trabajando. El proyector diciendo, por acá sí, por acá no. Y además tendríamos a este juez imparcial, que serían los reflectores, diciendo, en esto nos estamos equivocando, esto no está perfecto, esto no está bien. Si todos nos pudiéramos organizar así, esto sería un paraíso.
Bien.
El tema es que la sociedad que te pide, que seas generador manifestante, entonces todos nos exigimos, pretendemos desarrollar cosas que no tenemos.
Uh-huh.
Y principalmente algo que se ve y es sumamente importante en diseño humano, aparte de la estrategia de cómo uno se tiene que mover según el tipo, es la autoridad.
Uh-huh.
¿Y con esto a qué me refiero? Es a quién le tenemos que hacer caso. Esas voces internas que nos dicen, anda para allá, no, hace esto, no. La cabeza no es autoridad, nunca, nunca. ¿Y por qué? Porque justamente la cabeza está llena de condicionamientos.
Uh-huh.
Vas a actuar diferente dependiendo de la familia en que naciste, en el país que naciste, la religión que tenés, las ideas que te inculcaron.
Bien, en resumidas cuentas, hay 5 tipos bioenergéticos que vos fuiste nombrando.
4.
Cuatro tipos.
Hay 4 tipos y hay un subtipo, que sería el generador manifestante.
Claro, ok. Esos 4 tipos más el subtipo, que serían 5, todas las personas del mundo pertenecen a uno de ellos, ¿no?
Exactamente.
Con ciertas características particulares.
Exacto.
Clarísimo, muy bien. Y después tenemos la segunda parte, no sé si está dividido en 2, pero sí lo podemos dividir para esta charla. Si tenés ganas de explayarte sobre eso, que también es súper, súper, súper increíble para conocerse a uno mismo y conocer a los demás.
Exacto. Existen 9 centros energéticos. Pueden estar definidos o sin definir. Esto tiene que ver en el gráfico con que si van a estar pintados o no pintados. El gráfico se hace, ya dijimos, con la fecha, hora y lugar de nacimiento. El gráfico donde vos veas lo pintado es algo que vos traes fijo. Y eso no significa inamovible, sino que siempre tiene la misma forma de actuar, de las mismas características. En cambio, el que lo tiene en blanco absorbe, duplica y emite los centros pintados de los demás. Yo, por ejemplo, tengo el plexo, que es uno de los centros que tiene que ver con las emociones, yo lo tengo definido, pintado. Si yo estoy feliz y nadie me lo va a sacar. Y si estoy triste, estoy triste y nadie me lo va a sacar. Esto es muy general lo que estoy diciendo, ¿eh? Mi hija lo tiene en blanco. ¿Ella qué pasaba? Ella se cargaba en el colegio con todas las emociones de los chicos del colegio. Entonces, cuando venía, ¿cómo venía? Súper cargada, con una mezcla. Y yo sin saberlo le decía, bueno, subí, date un baño, quédate sola un buen rato y después bajá. Cuando bajaba ya era diferente. ¿Qué pasaba? Al estar sola, ese centro que estuvo absorbiendo energías de otros se fue limpiando. Y cuando bajaba, volví a ser ella. Y se cargaba de mi energía. Cuando uno empieza a darse cuenta de estas cosas tan simples y que se ven tan feas en el diseño, uno dice, wow, ahora empiezo a entender por qué me pasa que si yo me pongo a pelear con otro, a veces se forma un círculo vicioso y cada uno se pone peor. Bueno, ¿cómo tiene? Por ahí uno tiene el centro pintado, el otro no, entonces el que no lo tiene pintado se empieza a cargar del que lo tiene pintado. Y ahí arranca un círculo vicioso.
Yo pensaba, en mi caso, probablemente me hubiera quedado como recibiendo toda esa energía, y yo soy definido, si no me equivoco, por la vez que hablamos del centro emocional, ¿no? Yo soy como definido, y a mí tampoco me afecta, ¿no? Pero es como que incluso busco sentir esa emoción, porque es como algo atractivo para mí, es como que no le tengo miedo, ¿viste? Me gusta como interiorizarme en las emociones. Entonces, ¿eso tiene alguna explicación?
No le tenés miedo porque vos sabés que eso no es tuyo y que no va a quedar en vos.
Claro.
A mí me pasa todo lo contrario. Yo soy todo guay, le digo, soy muy blanquito. Y la verdad que es un gran desafío, ¿no? Me parece que cuanto más blanco tenés los centros energéticos, es como que venís
El ego tengo definido.
Bueno, el ego tiene que ver con la valoración sobre uno y la voluntad. Y eso es increíble, el tema de la voluntad, porque mi hija también lo tiene en blanco y yo lo tengo pintado. Entonces yo, desde mi centro pintado, con mucha fuerza de voluntad, no entendía cómo ella no tenía fuerza de voluntad. Entonces yo le decía, pero sentate y estudia. Y me dice, ay, no tengo voluntad, mamá. Pero eso es muy fácil. Vos te sentás y el que no lo tiene no entiende que el otro no lo tenga. Yo lo puedo hacer, ¿por qué vos no? Y uno le termina exigiendo algo que el otro no tiene. Los centros en blanco lo que tienen es que al poder absorber, porque van absorbiendo lo de las otras personas, entonces es como que pueden tener experiencia de diferentes cosas, de diferentes emociones, de diferentes valoraciones, dependiendo del centro con el que pase esto. Y eso hace que pueda llegar en forma consciente a tener mucha sabiduría sobre eso. Entonces, cuanto más centros en blanco, más sabio uno puede llegar a ser. Y eso es maravilloso, siempre y cuando sea en conciencia, porque si no hay conciencia, se termina diluyendo y termina siendo el otro y no el mismo.
Y además termina sufriendo, ¿no? Yo, que soy muy blanquito en casi todos mis centros energéticos, es eso, si vos lo haces desde la inconsciencia, sufrís, porque te enganchás de la emoción del otro, porque no sabes a dónde vas, porque no sabes cómo mostrarte al mundo, o sea, hay varias cuestiones que influyen negativamente si no tenés la conciencia.
Pretendés tener un ego que no tenés, pretendés tener una voluntad que no tenés, una energía que no tenés, te esforzás y uno trata de sobrecompensar lo que no tiene.
¿Quisieras nombrar qué es cada centro energético?
Sí, son 9. Tenés 9, cabeza. La cabeza es la que recibe o se le ocurren las cosas. Después viene el ACNA, que es el que procesa esa información. La garganta es un centro de manifestación y de voz. Después viene el centro G, que tiene que ver con la dirección y el amor. El ego, que tiene que ver con la valoración, con la voluntad, con la autoestima. El plexo, con las emociones. El vaso, con el instinto y el sistema inmunológico. El sacral es un motor energético maravilloso. Y por último, la raíz, que tiene que ver con la adrenalina y el estrés.
Uh-huh. Los primeros.
Cabeza y acna.
Cabeza y acna.
Claro. La sociedad mira las cabezas y acna definidos como... ¡ay, qué bárbaro! Retienen información, procesan rápido, son como los elegidos. Pero en realidad, y esto es ir a profundidad, la verdadera inteligencia, hay muchas inteligencias, ¿eh? Uh-huh. Pero la inteligencia mental viene de las cabezas y acna blanquitos. ¿Por qué? Porque pueden tener ideas y absorber todas las ideas de los demás y procesar las cosas de forma totalmente diferente. Caso Einstein tenía cabeza y acna sin definir. Sí.
Claro, es como si vos te animás a abrir la cabeza, te convertís como en el cerebro de varios, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
De la sociedad misma, ¿no? Filtrada a través... Claro, estás abierta a la mente universal, ponele, algo así.
Pero tenés que tener ¿no? cuidado y comprarte un colador gigante para poder discernir entre qué es tuyo y qué es del otro, porque si no es como...
Me pasó toda la vida.
Claro, sí. Es eso de, ay, se me ocurrió tal cosa. Y vos decís, pero perdón, si esa es mi idea, no es tuya.
Puedo dar cátedra de eso, tengo todo whitey.
Sí, yo también.
Bueno, Ali, comentá brevemente el estudio que puede hacer la gente que esté escuchando, te puede contactar.
Bueno, estudios hay muchas opciones. Habría que empezar con el diseño humano 1, que es lo primero que hago, que es esto de estrategia y autoridad. Y después se van haciendo otros estudios cada vez más avanzados.
Muy bien, ¿y cómo te contactan, Ali?
Mi mail es dishumano2000@gmail.com.
Muy bien, igual la gente que nos contacte a través de las redes, nosotros hacemos de puente y te pasamos la info.
Dale, genial.
Un mensaje a ese otro que está del otro lado y que por ahí le viene bien escuchar algunas palabras.
Yo les diría que se hagan el diseño humano, conmigo o con quien quieran, pero es súper necesario porque te ayuda a descondicionarte, a entenderte a vos, a entender al otro y a ser mejor persona, sin duda.
Doy fe que es así. Doy fe que es así, Ali, porque conozco mi propio diseño, me lo hiciste hace años, conozco el diseño de muchos amigos a los cuales se lo hiciste y yo soy un amateur en esto y soy un aprendiz y la verdad que estoy cada vez más entusiasmado y agradecido por haberte conocido y porque estés hoy acá, Ali. Así que gracias y ya.
Les agradezco a ustedes, chicos. Los quiero y los quiero ver personalmente.
Gracias. Dale. Nosotros también te amamos.